La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Les saluda Gustavo López, en el nombre de todo el equipo que hace posible La Luciérnaga. Muchas gracias a Andrea Mateos, a Gustavo García, a Jaime Napoleón Valdés. Muchas gracias por su apoyo para que podamos estar en el aire, llevando aquí los trabajos y las producciones de los académicos de la Universidad de Guadalajara. Los académicos, los maestros que trabajan todos los días en las diferentes áreas de nuestra universidad, en los diferentes campos, generando actividades de investigación, de docencia, de extensión, de vinculación, generando conocimiento, generando nuevas aportaciones, nuevas formas de vivir, nuevas formas de entender el mundo, para movernos mejor, para caminar mejor en este espacio. El día de hoy vamos a platicar de una obra muy particular, muy importante, y quiero platicarles un poquito de El Gran Mural a la Humanidad Doliente. Este es un mural que pintó el conocido pintor Jorge Monroy. ¿Usted recuerda a Jorge Monroy? Sí, este pintor acuarelista que allá en los años 80, 70, 80 gustaba de hacer acuarelas de paisajes muy tradicionales de Guadalajara. Hay una gran cantidad de pinturas en acuarela que ilustran y que reflejan de manera sumamente artística y bella los espacios de esta perla tapatía. Recuerdo mucho un mural de la Universidad de Guadalajara, del casco de Santo Tomás. No es el casco de Santo Tomás, es la Universidad de Guadalajara, la fundación de 1792, allá lo que ahora es la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz. Antes se le conocía como Santo Tomás, la capilla de Santo Tomás. Resulta que en 1792, aquí en la Compañía de Jesús, allí se funda la Universidad de Guadalajara, la Real Universidad de Guadalajara, y este espacio queda actualmente como la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, y esta es una pintura, es una representación de Jorge Monroy con una precisión hermosa, una pincelada bella en el sentido de la acuarela. Me recuerdo también otro mural muy, muy importante. Pasamos a la parte de los murales. Después de haber sido acuarelista Jorge Monroy mucho tiempo, empezó a hacer murales y ha hecho una gran cantidad de murales interesantes. Les iba a comentar precisamente uno de estos murales que se encuentra en el Museo de Huachimontones. ¿Usted conoce esta zona? Los Huachimontones es una zona arqueológica de una cultura prehispánica ubicada ya en el corredor de rumbo a Tala, a Teuchitlán, a Etzatlán. Hay una zona arqueológica que presenta una serie de pirámides, de montículos en forma circular, muy particulares precisamente para la cultura prehispánica, porque son poco frecuentes. Aquí en los Huachimontones presenta esta zona arqueológica con montículos que a mi gusto representan estructuras calendáricas que de acuerdo al calendario prehispánico se conforman por estructuras, de 18 estructuras que representarían los meses del año. Los meses de 18 meses de 20 días nos darían un calendario de 360 días más 5 días aciagos. Bueno, esto es lo que tiene que ver con la cultura prehispánica de allí de Huachimontones. Y Jorge Monroy es un mural reproduciendo el estilo de vida, la forma de vida de lo que pudo haber sido los habitantes de aquella región, allí a las orillas de la laguna de Teuchitlán. Hay una representación de un rito funerario, hay una representación de la elaboración del tlacua, de la comida tradicional de aquella zona, a partir de los vestigios arqueológicos que se encontraron, y Jorge Monroy recupera esta información y la plasma en un mural precioso en donde están haciendo comida, en donde están los rituales funerarios. Aquí retoma Jorge Monroy la tradición de las tumbas de tiro, aquellas tumbas que eran en una especie de chimenea hacia el fondo con 3 o 4 metros de profundidad, y una vez alcanzada esa profundidad cavaban una habitación, una un espacio donde iba a depositarse el cuerpo con las ofrendas, y esto constituía la tumba de Tiro. Lo retoma Jorge Monroy precisamente en sus pinturas. Como en esa zona arqueológica hay dos juegos de pelota, entonces Jorge Monroy también representa los juegos de pelota. Tiene dos jugadores, dos llamados ulamanis, que están en una actividad muy dinámica, representando precisamente esta actividad ritual, esta actividad físico-deportiva ritual que se jugaba aquí en Teuchitlán. Bueno, pues esa sí que Jorge Monroy incursiona después de la acuarela, incursiona precisamente en la pintura mural, también con un sello muy característico, muy particular. Pero particularmente Jorge Monroy es invitado a pintar murales a la Universidad de Guadalajara. En el Centro Universitario de Ciencias de la Salud tenemos una gran cantidad de murales importantes. Me recuerdo precisamente uno muy reciente en la carrera de odontología, en lo que antes era la Facultad de Odontología, donde era el espacio, en la sala de recepción de las clínicas odontológicas, donde llegaban los pacientes a esperar su turno. Bueno, pues aquí Jorge Monroy hace uno de sus últimos murales precisamente en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Tenemos otro muy importante en la rectoría, en la rectoría no, en la escalera que da a la sala de pagaduría, de ahí del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Es un mural impresionante, es un mural que de alguna manera representa las ciencias del movimiento humano, porque ahí está precisamente una gran cantidad de actividades representadas desde el punto de vista anatómico. Jorge Monroy aquí anatomiza a los personajes hablando precisamente de las ciencias de la salud. Y bueno, qué mejor que para hablar de este trabajo, de este gran mural a la humanidad doliente, que ha sido pintado en el Hospital Civil de Guadalajara en el año de 2017. A propósito de este mural que se pintó con este título, el gran mural a la humanidad doliente de Jorge Monroy en el Hospital Civil de Guadalajara, el doctor Guillermo Janowski hace un texto, un libro que describe con mucho detalle y con mucha precisión los personajes y los acontecimientos que aparecen precisamente en este gran mural. Yo le quiero dar la bienvenida precisamente al doctor Guillermo Janowski. Me da muchísimo gusto que nos acompañe. De verdad, doctor, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos quienes nos escuchan. Es un verdadero honor y es un placer encontrarnos aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en nuestra casa, y poder platicar precisamente de las actividades académicas y de divulgación del conocimiento que estamos haciendo en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara.
Pues una gran labor, doctor, una gran labor que a partir de que es director de la cirugía pediátrica de ahí del Hospital Civil de Fray Antonio Alcalde, además de esto, las actividades que en materia de divulgación, de investigación, de docencia viene realizando usted con los muchachos y con los pacientes de ahí de esta institución. Recientemente elaboró dos libros, trabajó en la compilación de dos libros, dos obras que presentamos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el día 3 de diciembre. No nos pudo acompañar por un acontecimiento personal que tuvo, pero me da mucho gusto que el día de hoy nos vaya a platicar de esta obra.
Sí, con todo gusto. El libro que se titula El Gran Mural a la Humanidad Doliente, hay que ser muy honestos, es una terquedad, porque así lo llamaría, del doctor Horacio Padilla. El doctor Horacio Padilla Muñoz, maestro emérito de la Universidad de Guadalajara, destacado investigador, destacado científico,
pediatra
de generaciones y generaciones de nosotros, fue nuestro maestro y de muchas generaciones, y además fue médico personal de muchos tapatíos. Entonces el doctor Horacio todavía ahorita, sus 90 y tantos años, tiene una lucidez mental increíble, todavía asiste al servicio, asiste a verificar que la actividad de la división se esté dando con pujanza. Y a un grupo de colaboradores nos pidió que retomáramos un esfuerzo que él siempre quiso cristalizar, y era la biografía de todos los personajes que están pintados en el mural. En el mural es una compilación, yo podría decir azarosa en gran parte, de personajes trascendentes, no todos, faltan algunos, para algunas personas sobran algunos, pero como todos, siempre va a haber, y eso es como la pimienta y la sal de cualquier situación de la conducta humana, ¿no? La polémica, nunca vamos a quedar bien con todos, pero el doctor hizo una selección junto con un comité de quienes tenían una representatividad por su actividad académica, docente, con el paso del tiempo, trató de no ser, digamos, como definido en una etapa, porque aquí tenemos, bueno, a Fray Antonio y a múltiples personajes médicos y relevantes de la sociedad tapatía y de la Universidad de Guadalajara, por supuesto. Entonces, ¿cuál fue nuestra tarea? Él nos pidió, me gustaría que hiciéramos una biografía lo más actualizada posible de cada uno de estos personajes. Lo vamos a situar en donde está en el mural. Habrá que decir que esta obra es de las obras en mural más grandes que hay en el país. ¿Sí? De hecho, no se puede tomar una fotografía de ella de un solo plano. Tiene que hacerse con dron y se toma en varios planos para poderla integrar por el tamaño que tiene. Se encuentra ubicado en la consulta externa del Hospital Civil Antiguo. Y bueno, nos dimos a la tarea y aquí viene la parte donde ya le metimos nosotros un poquito de nuestra cosecha. El equipo de trabajo, yo lo represento. No es una obra que únicamente haya hecho yo, la hicimos en un grupo donde involucramos alumnos de la carrera de medicina del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, algunos del Centro Universitario de Tonalá y de Tlajomulco, y docentes de esos tres centros que convergemos en el campo clínico en el antiguo hospital. Entonces, ¿qué les dijimos a los muchachos? A ver, vamos a conocer personajes importantes, personajes trascendentes. Usted sabe que a las generaciones actuales como que no les llama mucho conocer la historia.
Así es.
Entonces, el propósito es decir, a ver, tenemos que conocer la historia, porque aquel que no conoce la historia está condenado a cometer los mismos errores que ya se cometieron en el pasado y que dejaron un aprendizaje. Y si nosotros no nos fijamos en esos aprendizajes, vamos a meter la pata donde mismo.
Además, algo importante, doctor, hay que tomar en cuenta de que actualmente estamos parados sobre gigantes. Esa cantidad enorme de académicos e investigadores que fundaron la Universidad de Guadalajara, el Hospital Civil, que le dieron vida, cuerpo y obra a las ciencias de la salud. Bueno, los jóvenes ahora deberán pararse sobre los hombros de todos estos personajes que han construido precisamente el Hospital Civil de Guadalajara y la Universidad de Guadalajara.
Efectivamente, nosotros podemos mirar hacia el horizonte porque estamos parados sobre hombros de gigantes. Y tenemos que reconocer que lo que tenemos ahora es producto del esfuerzo de quienes estuvieron anteriormente a nosotros, quienes nos precedieron. Si tenemos, por ejemplo, en el hospital, aulas dignas, aulas con bancas cómodas, ya ahora no hay pizarrones y GIS como antes, ya ahora todo es electrónico e incluso ya hasta con pantallas digitales, etcétera. Todo eso es producto del esfuerzo que ha habido por muchos años. Y este libro de El Gran Mural trata de hacer un reconocimiento a todos esos esfuerzos, porque todos los personajes que aquí se mencionan, en su momento y en su contexto, tuvieron que aportar su granito de arena para que la ciencia médica progresara. Ese es, en mi opinión, el gran valor que tiene la compilación que hicimos sobre El Gran Mural. Después de la revisión de todos los personajes que están ahí, hay también un gran homenaje a la ciudad de Guadalajara, ¿sí? Porque están pintados y reflejados aspectos importantes de la ciudad, como es la Glorieta Minerva, el puente atirantado, están reflejados también personajes trascendentes o grupos trascendentes como serían los bomberos, la Cruz Roja. Entonces, se trató de que se representara de una manera, digamos, vistosa dentro del mural, no solo los personajes, sino el ambiente que en el que cotidianamente vivimos, nuestra casa. Finalmente, Guadalajara es nuestra casa.
Así es.
Y la tenemos que cuidar y valorar y reconocer lo que tiene, ¿no?
Así es. Si no tiene comentario, doctor, vamos a un corte de estación, ¿le parece?
Con todo gusto.
Amigos, estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos platicando con el doctor Guillermo Janowski. Él es el jefe de pediatría del Hospital Civil de Guadalajara. Y estamos conversando sobre esta obra, El Gran Mural a la Humanidad Doliente. Vamos a un corte de estación y regresamos.
La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias.
Bien, amigos, estamos de regreso en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos conversando con el doctor Guillermo Janowski. Él coordinó la producción de dos obras que se presentó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Una de ellas fue un manual de cirugía endoscópica pediátrica.
Sí.
Y el otro es el Gran Mural del que estamos platicando. Doctor, ¿qué le parece que entramos un poquito con esto del libro del manual? ¿Le parece?
Con todo gusto. Fíjate que del Gran Mural quedan varias cosas que platicar, pero vamos
a empezar. Vamos a retomar.
De endoscopía. Mira, el manual de cirugía endoscópica parte de una necesidad de, primero, de la capacitación especializada que debe de tener el cirujano pediatra en procedimientos mínimamente invasivos. Y esto es, digamos, parte del quehacer disciplinar de lo que hacemos diario nosotros ahí en la área de cirugía pediátrica. No pretende el manual ser un sustituto de un curso de especialización. Quien revisa el manual no tiene que tener la pretensión de decir, con este manual que yo lea, ya soy endoscopista. No, la endoscopía se hace y se logra al día con día, al estar observando procedimientos, al estar observando patologías de niños que requieren estos procedimientos. Después de observar un buen número de procedimientos, empezar a hacerlos, tener la habilidad para poderlos hacer, reconocer tu capacidad y tus competencias para hacerlo y tu responsabilidad de cuáles son los límites que te da la cirugía de mínima invasión. Pero sí era necesario la realización de un manual. Y también nos apoyamos de los alumnos, también, igual que en el libro del Gran Mural, porque sentimos que parte de la formación, ellos llevan una materia que se llama pediatría, ¿sí? Y después llevan una materia clínica de pediatría, donde todo lo que se vio teóricamente luego lo hacen, lo practican en los campos clínicos. La práctica clínica que se hace en los hospitales civiles ya no es como se hacía anteriormente, de que los muchachos llegaban y el pobre enfermo le hacían 7 veces la historia clínica y 7 veces lo exploraban, y a los pobres señores a veces ya quedaban cansados de tanta exploración. No, ya se sistematiza mejor, los estudiantes reconocen mejor la responsabilidad de explorar un paciente, y más aún, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud cuenta ahora con un laboratorio de simulación clínica. En ese laboratorio de simulación pasa el alumno primero para que en modelos de simulación realice los procedimientos y cuando llegue con el paciente ya tenga una noción mucho más clara de lo que va a hacer. Entonces, uh-huh. en relación a endoscopía, lo que nosotros pretendíamos es que el muchacho que está estudiando se acerque a estas patologías, las conozca, y los profesores aderezamos el conocimiento que ellos tienen, le damos el toque de la especialidad, precisamente para que quien lee este manual tenga una idea clara de cómo es la enfermedad, cómo te ayuda un procedimiento endoscópico, y trata de despertarte la inquietud de si esa es tu área que te gusta, te puedas involucrar allí.
Interesante. Doctor, quiero pensar que una serie de patologías antes se hacían en cirugía abierta.
Así es.
Y que ahora el avance es precisamente de que se utiliza esta técnica endoscópica, haciendo menos doloroso la atención al paciente.
Claro, ofrece grandes bondades. Primero, el hecho de que no es lo mismo que te hagan una incisión de 10 centímetros y que te disequen todos los músculos, la saponeurosis del cuerpo, para llegar al órgano que está afectado, a que a través de pequeñas incisiones o de un aparato que tiene una cámara y que entra por los orificios naturales, que puede ser la boca o el ano, y puedan detectar, diagnosticar e incluso tratar algunas enfermedades. Entonces, sí ofrece grandes bondades. Incluso los pacientes ahora lo piden. Yo les digo a mis estudiantes actualmente que ellos van a tener que aprender cirugía de mínima invasión de una manera obligatoria. A nosotros nos tocó la generación donde esto no era obligatorio, nos tocó vivirlo, aprenderlo. Así como a ti y a mí nos tocó aprendernos un montón de números de teléfono cuando éramos niños, y ahorita no lo sabemos ni nuestro número porque todo está en el celular, y tuvimos que adaptarnos a esa tecnología, así pasa con esto también. Entonces, el manual es un ejercicio, te repito, necesario de reconocer esta entidad, de darle una organización y de que lo ofrecemos con todo el gusto y con todo el cariño para los pediatras, para los gastroenterólogos, para anestesiólogos que quieran incorporarse a conocer un poquito más de la mínima invasión. Y voy a hacer un comentario adicional. Tiene un tema que a mí me pareció genial. ¿Conoces a la doctora Teresita Villaseñor?
Claro, claro que sí. Un saludo pues a la doctora Villaseñor, claro que sí, una gran amiga.
Teresita tuvo a bien sentarse ella desde el área de la psicología infantil y platicamos y me dijo: oye Memo, ¿y cómo se siente el niño que va a ser anestesiado? Aunque sea una anestesia, digamos, temporal, no intubado, pero sí lo sedan y lo duermen para que pueda hacer el procedimiento. ¿Cómo se siente el niño y cómo podemos ayudarle para que el niño durante ese proceso no tenga miedo y sea algo, digamos, una experiencia no desagradable para él? Entonces, esa idea o esa pregunta la pusimos en una carpeta y la convertimos en un capítulo del libro. Entonces, ella nos aportó el manejo psicológico en infantes expuestos a procedimientos de atención ambulatoria en el contexto hospitalario. Teresita Villaseñor, Litsi, Melanie, y ahí participó, no quiero pues dejar de mencionarlo, mi hijo Carlos Guillermo Janowski Ortega, él es diseñador gráfico, y a él le pidieron que hiciera todos los dibujos que pudieran servirle al niño para que no le dé miedo y entienda cómo se puede dormir o anestesiar al paciente previo a un procedimiento.
Eso es muy interesante.
Entonces él hizo todos los dibujos en esta obra, los hizo lúdicos, obviamente son dibujos generados, no están, digamos, no tienen derecho de autor de nadie más, fueron ideas que tomaron de la plática de, mira, esto es como se siente, cómo tú le harías entender al niño que le van a poner una manguerita por la boca o que lo van a dormir para que le puedan hacer su manguerita, y esos son los dibujos que él hizo. Lamentablemente, pues, en radio no podemos verlos, pero los podemos describir.
Por internet.
Ah, mira.
Y si quieren mostrarlos.
A ver si se ven.
Aquí están las ilustraciones. ¿Sí se ven allí? Sí. Bueno, pues ahí estamos viendo las ilustraciones que se hicieron. Es innovador, es muy interesante de que se tome en cuenta al paciente, al niño.
Así es.
Para que exprese y pierda el miedo, sobre todo.
La doctora Teresita es una joya que tenemos en el hospital. Es una persona muy valiosa, muy inteligente y sobre todo muy humana en relación a que sabe ser empática, se pone en los zapatos del paciente. Nosotros casi siempre estamos muy ocupados en lo disciplinar, ¿no? O sea, a ver, la enfermedad, ¿cómo la vamos a atender? ¿Cómo la vamos a diagnosticar? El compromiso que tenemos con eso. Pero perfiles como el de la doctora o las enfermeras, que también nosotros tenemos ahí un personaje muy valioso que se llama Gloria. Gloria ya está por jubilarse, pero prácticamente la unidad de endoscopía le debe a Gloria el hecho de existir, porque prácticamente Gloria cuida todo el material, nos cuida las manos para que no se pierda, para que no se rompa, para que no se maltrate, y haz de cuenta lo hace como si ella fuera digamos, como si fuera su cocina de su casa. Uh-huh. Ya ves que las mamás luego, no me rayes la olla, no la laves así, déjamela mejor, yo la lavo. O sea, así es de cuenta Gloria, con la unidad de endoscopía. Pero pues aquí estamos hablando de equipo caro, ¿verdad? De equipo costoso.
Doctor, hay que decir que estas obras son en material electrónico y que están disponibles.
Claro, sí, esto también es cierto. Hicimos dos versiones, las versiones impresas y las versiones digitales. Las versiones digitales están en el repositorio del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Ahí podemos entrar al repositorio digital y ahí nos las vamos a encontrar. Damos un clic y ahí se pueden ver. Y si alguien quisiera obtener una copia gratuita, con todo gusto, voy a darles mi correo electrónico. Es G de gato minúscula y pegadito Janowski, con Y al principio, Y al final y W en medio, @gmail.com. Es el correo más fácil de decir. Y con gusto les pasamos el link para que puedan ver la obra. Pues las dos obras.
Ahí lo tienen, amigos, para que los interesados en conocer, los estudiantes de medicina, los profesionales de la salud, puedan accesar a este material producido precisamente y coordinado por el doctor Guillermo Janowski. Vamos a un corte de estación, doctor, ¿le parece? Okay. Estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Es una conversación con el doctor Guillermo Janowski. Vamos a un corte y regresamos.
La Luciérnaga sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga sigue las bioluminiscencias.
Bien, amigos, estamos de regreso en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos comentando con el doctor Guillermo Janowski la presentación de estas dos obras que tuvimos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en el stand del sindicato, precisamente en el stand del STAUDG, presentamos estas dos obras coordinadas por el doctor Guillermo Janowski. Doctor, vamos a retomar el libro del Gran Mural. Nos estaba platicando sobre los espacios que aparecen aquí, de espacios de Guadalajara en el mural.
Sí, mira, esta parte me parece a mí particularmente importante de destacar, porque, reitero, de primera impresión cuando tú ves la obra, una pregunta que es particularmente interesante es, ¿qué miras en esta obra? ¿Qué te hace pensar y cómo lo expresarías? Y es un modelo de educación, ¿eh? En la Universidad de Harvard así lo usan. Usan pinturas para que los muchachos tengan una idea y tengan la capacidad de observar, sintetizar e interpretar. En el caso de la obra del Gran Mural, lo que uno ve al principio, lo que te llama son las figuras humanas. Pero detrás de las figuras humanas, y muy hecho a propósito, un poquito más bifuminado, pero no inexistente, es así como para que lo veas bien, se encuentran los espacios. Y los espacios, de nuevo hace rato decíamos, pues los importantes de Guadalajara, que es nuestra casa, pero aquí refleja pues la historia de, pues desde Fray Antonio Alcalde, porque está la Catedral de Cigales, el templo parroquial de Analco, de los más antiguos de los barrios de Guadalajara, la historia de la Gaceta de Guadalajara, los dos templos. Si tú recuerdas, en los dos templos ahí estaba antes el ferrocarril. La estación de ferrocarril hasta 1952 o 53 era la única estación en el país que no tenía más que una vía por la que el tren entraba, cargaba pasaje y salía en reversa. No tenía dos vías como ahora, ¿no? Ajá. Nomás tenía la de entrada y era la misma para salir. Entonces, esa zona, la gente mayor recuerda muchísimo esa parte, pues ahí también estaba el bar, restaurante, cantina, como le quieras llamar, la alemana. Muchos médicos de la época iban y hacían sus sesiones en la alemana, sesiones académicas y luego sesiones bohemias, sesiones interesantes sobre la muerte. Imagínate hablar de la muerte desde todos los ángulos. Uh-huh. O sea, imagínate, no llegas a una conclusión finalmente de lo que es la muerte, ¿no? La Barranca de Huentitán, el Palacio de Gobierno, el Santuario, el Acueducto, que habrá que decir, híjoles, ese famoso acueducto, ¿no? Que
es la Calzada de Independencia,
que
¿no?
Por la Calzada de Independencia, todos los puentes que tenía el acueducto y cómo desaparecieron, ¿no? Uh-huh. El puente que estaba en la Avenida Revolución, creo que le llamaban del chocolate, si mal no recuerdo, luego el puente propiamente en el mercado San Juan de Dios, que había mucha vendimia, y todo digamos, al intubar el río San Juan de Dios y hacer la calzada, pues todo eso desapareció, ahí por ahí aparece, ¿no? La entrada principal del antiguo hospital, los murales pintados por Gabriel Flores, la biblioteca iberoamericana Octavio Paz, los caballos de la peste y la muerte, el logo de medicina, el Hospital Civil de Monterrey, el Teatro de Gollado, Hospicio Cabañas, la llegada del ferrocarril a Jalisco, el CEMEFO, la entrada del CEMEFO del doctor Mario Rivas, también tan icónica, ¿no?
Ahí por Belén, ¿no?
Por Belén, la antigua Escuela de Medicina, el Hospital Civil Juan y Menchaca, la rectoría, el expiatorio, niños con quemaduras y haciendo un homenaje a los bomberos, epidemias en Jalisco que inspiraron a Fray Antonio Alcalde, los arcos del milenio, el auditorio Telmex, obra tan inicialmente como que sean faraónica y como en todo, las filias y las fobias, pero el tiempo ha dado la razón.
Es un referente.
Jalisco.
Actualmente es un referente.
Jalisco ha sido un referente cultural gracias a esos espacios.
Así es.
Si no hubiera esos espacios, no tendríamos, digamos, obras, presentaciones de calidad. Porque dime qué otros espacios tenemos de ese tamaño.
Así
para
es.
Que pueda venir cualquier expresión cultural de la que tú quieras, desde una obra de rock hasta un concierto, un grupo musical, cualquier evento.
Hasta las obras clásicas más exigentes.
Todo eso allí. Y quien lo pensó, la verdad es un genio.
Definitivamente.
Y sabemos quién lo pensó.
Así es.
Así es. La biblioteca de Juan José Arriola, el Hotel Riú, el puente Matute Remus, la Minerva, los arcos de Guadalajara, la escenografía de un incendio de carros y la Expo Guadalajara. Yo también aquí quisiera hacer un pequeño espacio para reconocer a los muralistas. Jorge Monroy Padilla, que ya hablabas de él, pues destacadísimo, ni qué decir de Jorge Monroy, y las personas que le ayudaron, Cristina Partida, Ilse Taylor y Luis Eduardo González Medina. Yo entiendo, este es el equipo de trabajo que el muralista Jorge Monroy escogió para que le ayudaran con estas obras. Hubo un patrocinio para la pintura que el doctor Horacio Padilla gestionó y de alguna manera queda este gran mural como un testimonio, y con eso cierra el libro, es un testimonio de un momento histórico. Ahora nos competirá a nosotros y a las nuevas generaciones generar y forjar nuevos personajes que trasciendan y que a lo mejor en 100 años alguien más haga otro gran mural que tenga como título a la humanidad de Oriente con otros personajes.
Así es.
Con los que vienen.
Y en otro contexto, ahora con la nueva red de hospitales civiles.
Ah, claro, no, sí, ese es un proyecto fuertísimo y de nuevo también, yo una de las cosas de las que más me siento orgulloso como universitario es que tenemos una carta de navegación y tenemos rumbo, y hay ahora en este momento hay una buena inercia de todas las áreas que tienen que intervenir para que las cosas se den. O sea, el gobierno del estado, el gobierno federal, la universidad, estamos como que navegando hacia el mismo rumbo. Es un ejercicio probado. Junto a un centro universitario debe de haber un hospital público como un hospital civil, y es necesario y es un derecho que tiene la población en las zonas más importantes del estado de Jalisco.
Sí, y además la movilidad que genera. La instalación de la universidad genera una movilidad tremenda y un crecimiento económico, un crecimiento social, cultural, un dinamismo tremendo, ¿no? Pensar, por ejemplo, que alguna vez la Universidad de Guadalajara generó este hospital escuela, el hospital Fray Antonio Alcalde, que ahora se está replicando más o menos en Tonalá, por ejemplo.
Claro, ¿no? Y que se va a ir a Puerto Vallarta y se van a la Ciénega, a Ciudad Guzmán. Mira, por ejemplo, cuando yo ingresé a la Escuela de Medicina, primero de marzo de 1984.
Bien presente que lo tiene.
Presentísimo. Mi primera materia fue morfología funcional y clínica, es lo que era la anatomía. Y antes de empezar la clase,
¿El maestro de Alcaraz, de casualidad?
El texto que usábamos de Alcaraz, no me tocó él. Ajá. Pero el profesor, lo primero que dijo, levanten la mano quiénes son de Guadalajara y quiénes son del interior del estado. del grupo, que éramos unos 28 alumnos, y vaya, éramos la colita de la generación, porque yo me apellido Janowski, nos pusieron hasta el final, que éramos de la, como de la S a la Z, éramos los de ese grupo, el grupo J, que les mando un saludo a todos mis compañeros del grupo J, de esa generación 84-90. Cumplimos 35 años de que egresamos, fíjate, curiosamente, el año pasado. Bueno, ¿cuántos son de Guadalajara? 5.
Cinco.
El resto eran del interior del estado. ¿Cuántas mujeres? Como el 30% del grupo eran mujeres. 70% éramos hombres, 30 mujeres. Ahorita, está invertido. Hay más mujeres que hombres, uh-huh. ¿Sí? Y ya no hay tantos del interior del estado porque ya hay la red universitaria y ya tienen los muchachos la oportunidad de estudiar cerca de su casa. Imagínate el esfuerzo que era para los papás mandar a sus hijos de la Ciénega a Guadalajara, sí, a estudiar, a rentarles casa, con Jesús en la boca porque vivían solos, a darles manutención, pagar dos casas, así su es. Casa allá, uh-huh, y la casa acá. Ahora eso ya, uh-huh, a través de la red, pues ya no es así, y ahora con los hospitales y con este proyecto de hospitales, de una red de hospitales públicos pegados a instituciones educativas del estado, pues va a ser muy beneficioso para que Jalisco sea un ejemplo a nivel nacional.
Uh-huh. Doctor, hablemos un poquito de los personajes que aparecen en el mural, de aquella generación que fueron sus maestros, y antes todavía de ellos, podemos hablar de Leonardo Oliva, podemos hablar del mismo doctor Horacio Padilla, ¿no? Toda la,
claro,
institución.
Fíjate que yo creo que de cada biografía habría que hacer un programa. Porque por algo cada uno de estos personajes está aquí, ¿no? Mira, yo te puedo decir que con mucho gusto yo conocí al doctor Francisco Alfaro Baeza, uh-huh, maestro ginecólogo. Uh-huh. Este señor innovó en su tiempo. Te puedo decir, en 1988, cuando estaba yo en el internado ahí en el Civil Viejo, en los auditorios, en la planta alta, había una antena parabólica que entiendo que el doctor de su bolsa pagaba para que los artículos que se ocupaban los cacharan a través de la antena y los podían imprimir en la hemeroteca. Uh-huh. Era el internet de aquellos tiempos.
Pues lo que era SECOV.
Sí, el doctor Alfaro era, digamos, un avanzado en su tiempo para todas esas cosas. Yo ya lo conocí mayor y el doctor le fascinaba el internet, todo lo que tenía que ver con eso. El doctor estaba metidísimo y en su especialidad, pues, qué decir, no me tocó trabajar con él como maestro, pero sus alumnos siempre se expresaron de él de una manera muy, muy, muy cordial y como una persona honrada, honesta y muy profesional, el doctor Alfaro Baeza. Bueno, los hermanos Ruiz Sánchez, ¿qué podemos decir? También conocí, también ya muy mayor, al doctor Delfino Gallo
Aranda. Delfino Gallo, ¿cómo no?
El doctor Delfino Gallo. Así rápidamente mi encuentro con él, te puedo decir, 3 de la mañana en un hospital privado, una muchachita con una crisis de histeria, al doctor le hablaron porque eran conocidos de él, llegó el maestro a esa hora, le agarró con su mano la cabeza a la niña, le empezó a platicar, a hablar, algo que la tranquilizó. Y nos dijo a los que estábamos médicos jóvenes ahí viendo ese evento en el área de urgencias, para ser buen médico hay que parecer médico, uno. Y segundo, hay que ser empático con el paciente. Esa niña no está enferma, no ocupa rayos X, ocupa que la escuchemos. Está triste, uh-huh, por algo. Híjole, cuánta cosa, ¿no? Se me van a brincar muchos y como te digo, hay muchos que no los conocí. Mario Rivas Sousa, no, el maestro.
Toda una institución, el maestro.
No, te ponía, uh-huh, unas buenas recias, ¿eh? Cuando ibas, nosotros teníamos vínculo con él por los niños maltratados y los niños golpeados y que él les hacía procedimientos de necropsia. Él tiene un estudio muy interesante de Guadalajara de los 80s, donde decía, ¿cuál sector, Hidalgo, Reforma, Libertad, Juárez? ¿Te acuerdas el sector Libertad de la calzada para arriba,
de la,
¿no?,
calzada para allá?
El Reforma también de allá, el Juárez y el Hidalgo eran como de la calzada para acá, ¿no?, de los ricachones. Pues resultó que eran más maltratadores las zonas caras que las zonas baratas. Nada más que ocultaban así. Ese es un estudio de él de los 80. Bien interesante. No, pues toda su biblioteca que está por ahí en el Museo de la Medicina, una parte de toda la biblioteca de él. Excelente basquetbolista, el maestro.
Sí, cómo no.
Y aparte, otra cosa de él inolvidable: clase 7 de la mañana, 7:05, ya no dejaba entrar. Y no quitaba faltas. Y él decía, yo soy estrictamente puntual, y daba clases en medicina y en derecho, dice, y he parado sesiones digamos, del tribunal, por impuntualidad del juez. O sea, si el juez no llegaba, el doctor se iba. Uh-huh. Lo esperaba no más de un minuto. Entonces, ese señor enseñó una cosa que es muy importante, una competencia muy importante que habla muy bien de ti, que es educada en tu casa. La puntualidad, ser puntual. A ver, vamos a ver quién más. Pues, Horacio Padilla, Dorasco Valdés, Eduardo Rodríguez Noriega, César Martínez Ayón, Rafael Camacho, Oscar Cota, Ariel Pablos. Ya de los más jóvenes, Marco Antonio Covarrubias. Marco Covarrubias, te voy a decir rápidamente. Yo tuve la oportunidad de hacer una rotación en la Clínica Mayo cuando Marco estaba haciendo su fellow en trasplantes. Y con te puedo decir con orgullo que tú ves allí la placa de los egresados y mexicanos, hay dos allí, hasta lo que yo pude ver. Uno era Marco Covarrubias y otro el doctor Luis Carlos Rodríguez Sancho. Entonces, médicos mexicanos haciendo un papel dignísimo y compitiendo al tú por tú. En foros tan internacionales como el de la Clínica Mayo. Allí, para que te acepten en la Clínica Mayo, no les importa de dónde vengas, tienes que ser el mejor en tu área, si no, no te reciben. O sea, la Mayo, los hermanos Mayo, esa era su filosofía. Para invitarte yo aquí a trabajar al hospital, tienes que ser de los buenos, si no, no te invito. No me importa si eres ruso, si eres alemán, si eres francés, de dónde vengas, que seas el mejor. Y ahí estaban ellos.
Pues ahí está el prestigio de la Universidad de Guadalajara.
Ahí está.
Y el esfuerzo de cada uno de ellos. Doctor, vamos a un corte de estación, ¿le parece? Porque nos está ganando el tiempo. Amigos, estamos en la Lucina Garrovita Radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos conversando con el doctor Guillermo Janowski sobre la presentación de estos libros. Vamos a un corte de estación y regresamos.
La Luciérnaga sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga sigue las bioluminiscencias.
Bien, amigos, estamos de regreso en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Seguimos platicando aquí sobre las obras que se producen en el Hospital Civil de Guadalajara, concretamente en el área de pediatría del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, bajo la conducción del doctor Guillermo Janowski. Quiero decirles que nos acompaña también con mucho gusto el doctor Carlos Osvaldo Janowski. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muchas gracias por la invitación también. Muy buenos días a todos. Un saludo a toda la comunidad universitaria que nos está escuchando.
Bueno, el motivo de que nos acompañe el doctor Carlos Osvaldo es precisamente de que pues están produciendo más obras, más trabajos aquí en esta área, y estamos platicando fuera de micrófonos de que se está produciendo algo de inteligencia artificial, doctor.
Es correcto. Justamente se ha realizado un gran boom de lo que es la inteligencia artificial desde hace pues ya bastante tiempo. Y en la medicina ha tomado un papel muy importante porque ha permitido que podamos justamente tratar de sintetizar y de resumir ciertas actividades que antes se hacían o ciertos procesos que antes llevaban más tiempo. La inteligencia artificial es una herramienta muy importante que no sustituye la actividad humana y la actividad profesional de nosotros, sin embargo nos ayuda mucho a poder llegar a los fines que queremos y que deseamos de una manera más homogénea, ¿sí? Y con obteniendo la información actualizada, la más novedosa, pero es un gran reto para nosotros los médicos de esta generación que vamos y las que vienen, poder integrar toda la cantidad de conocimientos que hay, y saber de dónde tenemos que obtener ese tipo de conocimientos. Y la realidad es que es muy importante que tengamos una guía de cómo aprender a buscar, ¿sí?
Bueno, tengo entendido que están trabajando un manual.
Estamos trabajando justamente un manual sobre la inteligencia artificial, uh-huh, y cómo eso impacta sobre la educación en los médicos y cómo nos puede favorecer en ese tipo de escenarios, en pregrado principalmente, y después obviamente en ya como profesionales, cómo una guía sobre la inteligencia artificial, cómo la podemos utilizar.
Evitando los sesgos que se podían presentar, ¿no?
Es muy correcto, importante. Evitando los sesgos, y poder también, va de la mano, interpretar los problemas clínicos que podemos tener, cómo estudiarlo, cómo poderlo resolver en otro tipo de circunstancias, que la inteligencia artificial es lo que nos está ayudando actualmente mucho, y hay que aprender a cómo utilizarla de una manera adecuada.
Sí, eso es un tema todavía en debate, todavía en discusión, pero que generalmente esos manuales van a orientar mucho en la forma de usarlo y a darle certeza.
Es correcto, esa es nuestra intención.
Sí, mira, el desarrollo de un manual sobre el diseño de cómo utilizar estas herramientas a favor y no permitir que sustituyan a la mente humana, que ese es el gran reto.
Es el reto, así es.
Sí, nosotros lo trabajamos un poquito, y lo diría un poquito así como por serendipia. Te puedo decir que tuvimos la fortuna de coincidir con un investigador, Miguel Patiño González. Él está en la Ciudad de México, y en su momento el doctor Miguel Patiño estaba coordinando la elaboración de las guías clínicas para la CENETEC, y de pronto todos los bibliotecónomos y todo el trabajo que había que hacer de 48 horas se nos ocurrió a Carlos, un nerd ahí del Hospital Civil, y a tu servidor, decir: oigan, ¿y por qué no hacemos la prueba de hacerlo pidiéndole apoyo a la inteligencia artificial? Y logramos abreviar el camino, digamos, sobre las rodillas ahí en ese taller, de manera tal que ellos vieron que era trazable, que era medible y que lo que nos dio no estaba descabellado. Entonces Miguel Patiño y un grupo de colaboradores de él y nosotros que en el hospital, y ya involucrando pues a los muchachos, a la gente joven, se nos dio la idea de hacer un manual que ya está en digamos en el punto de cocimiento. Uh-huh. Ahorita lo tenemos como la cuando vas a hacer una pizza, ya que tienes la masa hecha, la dejas reposar para que se fermente y se crezca. Así está ahorita el manual, está en esa etapa. Y estamos participando en una convocatoria del Centro Universitario para la obtención de fondos, para uh-huh, ver si a través de la obtención de fondos se puede fondear la edición de ese manual, que creemos y tenemos una expectativa muy alta que va a ser de gran utilidad. Y no dejamos pues en la división de pediatría traemos el ritmo fuerte, te repito, ahí somos un grupo de trabajo, no es una sola persona, es un equipo, y estamos también en la producción de un manual para la comprensión de casos clínicos con análisis basado en problemas.
Ojo con este problema, con esta palabra, problemas, porque hay mucho basado en evidencias. Ahora vamos al análisis clínico basado en problemas. ¿En
qué incluso consiste? Hay otro también muy interesante sobre incidente crítico, que sería como el aprendizaje del error. Cuando uh-huh, es basado en problemas, es como en el caso del paciente, la sintomatología que él tiene, ¿no? El problema puede ser dolor abdominal, ¿sí? Uh-huh. Entonces tú, okay, dolor abdominal, ese es el problema con el que él viene. Vamos a trabajar sobre eso, hacer la semiología del dolor, ver por qué, cómo salió, hacer una línea del tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer para los alumnos de pregrado, otra vez con el apoyo de ellos, es lograr que desarrollen pensamiento crítico con estas metodologías educativas que no son nuevas. El aprendizaje del error también es una forma, digamos, dolorosa de aprender, pero necesaria, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántas veces? ¿Por qué las cosas no salieron como estaban planeadas? donde analizar qué pasó, sin querer echar culpas a nadie, simplemente analicemos qué falló. ¿Falló el proceso? ¿Falló la persona? ¿Por qué no se dio el resultado que estábamos pensando que sucediera si estamos haciendo todo bien? Entonces, te repito, traemos cuerda para el 2026. Yo espero que en la próxima FIL te podamos llevar otra vez estas obras y ahorita aprovecho el espacio para darle un agradecimiento a la maestra Natalia, que siempre ha sido una persona muy empática con la División de Pediatría. Sabemos que nos tiene un cariño especial y nos ha dado todo el apoyo en los momentos que se lo hemos pedido. Y prueba de eso es esto, que nos han permitido el sindicato poder presentar nuestras obras. Es nuestra casa.
Pues sin duda alguna su casa y sin duda alguna el espacio en donde nos movemos para bien de todos y de la sociedad.
Así es.
Desde luego el liderazgo de la maestra Natalia Juárez ha sido importante y trascendente para que podamos seguir caminando en estos roles. Yo les quiero agradecer mucho su presencia. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, doctor Carlos Osvaldo. Muchas gracias,
doctor Guillermo. Gracias por la invitación.
Gracias.
Un gusto tenerlos y ojalá los tengamos pronto por aquí con los otros temas.
Con todo gusto y agradecerle a la comunidad universitaria que en sábado se levanta temprano para seguir esta revista radiofónica que es muy interesante y que cada fin de semana nos traen una sorpresa. Entonces, hagamos la sana costumbre con un buen café de escucharlo porque es un programa muy, muy, muy divertido.
Muchas gracias. Amigos, esta fue la Luciana Garriza Radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. No lo olvide, la cultura es un arma de construcción masiva. Nos vemos, nos escuchamos la próxima.
La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
Esta no es una misión imposible. Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.